siempre dispuesto a relaciones positivas con Estados Unidos.
Make America safe, strong, prosperous, powerful.
Inaceptable. Regresaron.
El país finalmente ha empezado a crecer.
Porque lo que está pasando a nivel internacional es importante, Ignacio Martirene nos transporta fuera de fronteras para analizar y comprender la realidad global.
Pasan 36 minutos de las 9 de la mañana, momento de Punto Global con Nacho Martínez. Nacho, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Leo, Alejandro, Fabián? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, bien.
Todo
bien.
Bueno, un placer saludarlo, gracias por recibirme como siempre. Bueno, hoy vamos a analizar un poquito y hacer más que nada un raconto de los últimos acontecimientos en Argentina, en un momento de máxima tensión con el gobierno de Javier Milei, el más tenso desde que asumió en diciembre de 2023, con las últimas protestas que se han realizado y los enfrentamientos, la represión. La última fue ahora esta semana, que tuvo que ver con el aniversario del golpe de Estado, en la cual no hubo operativo de seguridad, pero que se enmarca en una situación de confrontación con el gobierno por parte de organizaciones sociales, sobre todo del peronismo y de la izquierda. Vamos a la presentación y enseguida desarrollamos.
Y empezaron los incidentes. Estamos sobre, la vereda. Quisieron avanzar.
¿Tiraron gases?
Los hinchas manifestantes.
La prefectura naval tiró gases sobre la vereda.
Y empezaron a volar, inclusive hasta una escalera portátil, escalera, lata de cerveza, botellas.
Levantando ya los escudos en posición de choque. Evidentemente están leyendo que del otro lado de la valla la situación se está tornando un tanto más intensa.
Un poco más densa. Bueno, mientras tanto, Nacho, te cuento que el gobierno nacional celebra que se acaba de aprobar en diputados el acuerdo con el fondo. Lo acaba de postear el presidente Javier Milei.
Cientos de miles de argentinos junto a madres y abuelas de Plaza de Mayo han vuelto a salir a las calles para recordar a las víctimas de la dictadura argentina. 8 años de absoluto terror en los que se cometieron crímenes de lesa humanidad.
La cifra oficial de desaparecidos es de 30.000. Es una cifra estimada que se acordó entre familiares y organizaciones de derechos humanos durante la democracia, pero que ahora el gobierno de Javier Milei cuestiona ese número.
Bueno, vamos a hacer un repaso cronológico, ¿les parece? De las últimas semanas en Argentina.
Muy buena presenta, ¿no?
Quedó muy bien.
Que grafica lo que vos decías.
Exacto, escuchamos como un raconto de lo último, la presentación con la producción de Andrés Rega y de Miguel Arispe, que quedó muy clara, muy buena en cuanto a un resumen de lo último que ha pasado. El último estallido más violento o de mayor tensión que se produjo en Argentina fue el pasado 12 de marzo, hace un par de semanas, que fue en la marcha de los jubilados. Es una marcha que se realiza todos los miércoles, que no es nueva. Lo que pasa es que resurgió ahora en el gobierno de Javier Milei, tomó nuevamente impulso por los reclamos de los jubilados, que es uno de los sectores más afectados por las políticas de recorte de Javier Milei y de ajuste fiscal del gobierno argentino, del gobierno libertario. Y esta, particularmente esta última marcha del 12 de marzo, porque después hubo otra la semana pasada, pero la del 12 hace 2 semanas, hoy va a haber otra miércoles, la del 12, a esa se sumaron hinchas de fútbol, barra bravas como se los conoce, de unos 30 equipos de fútbol. Algunos medios hablan de que eran barras bravas, otros que eran solo hinchas. Lo cierto es que fue una manifestación en la que se sumaron para protestar porque había habido un herido de un club de fútbol en una manifestación anterior que estaba participando porque era jubilado. Y ahí se sumaron y se plegaron a esta protesta, de la cual también participan organizaciones sociales, sindicatos y demás, para manifestarse contra el gobierno de Milei.
De Boca, River, Rosario,
¿sí?
Central,
equipos grandes, sí, sí.
Chacarita, estamos hablando de equipos multitudinarios, ¿no?
Claro, el jubilado que se vio afectado, que fue herido en una marcha anterior, era de Chacarita, era un ex dirigente o un ex hincha de Chacarita, ex hincha, si mal no recuerdo. Entonces, por eso se plegaron a esta, son clubes pesados, con barras pesadas, ¿no? Bueno, de hecho ayer hubo otro incidente en La Plata, que no tiene que ver con esto, pero que se enfrentaron los barras de gimnasia,
de estudiantes,
y de estudiantes, sí, 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 en un hospital. Fue terrible, ¿no? Adentro de un hospital, a tiros, a disparos y con armas blancas, y hubo varios heridos.
Bueno.
Eso no tuvo que ver con las protestas
del gobierno.
Pero fue en el marco de incidentes entre barras, ¿no?
Sabemos que son fuertes.
Es
lo que grafica
la tensión
que hay entre barras, y si eso lo trasladás
a a cualquier
al
ámbito.
Día a día.
Sí, sí. No, no, es tremendo.
Exactamente.
El poder, claro, el peso
no,
que tiene.
No, porque aparte, por ejemplo, me hablas de Rosario y de Newell's y están los monos, los narcos, o sea, y está la política involucrada también detrás de la barra.
Exacto, exacto. Bueno, y lo que se sumó y lo que fue, digamos, una cuestión que generó mayor violencia o mayor tensión en esta marcha pasada el 12 de marzo fue la implementación de estos operativos antipiquetes que ha impulsado el gobierno de Milei y en particular Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Cada vez que hay una marcha o una protesta pública en la que hay corte de calles, se hace un operativo antipiquetes y se disuelve a esos manifestantes. Si hay resistencia, se aplica una mayor represión y después termina, como pasó el 12 de marzo, con gases lacrimógenos, con carros lanzagua, con enfrentamientos duros, con golpes, con agresiones.
Con el periodista claro, Pablo Grillo, ¿no?
Que terminó con una fractura de cráneo porque le cayó una granada de gas lacrimógeno en la cabeza y todavía está en estado delicado, aunque por suerte ha mostrado signos de recuperación en los últimos días. Habló su padre con los medios argentinos. Pero la situación de tensión y de violencia está escalando en Argentina en cada manifestación que se produce, si es que hay represión, si es que hay operativo antipiquete, porque esto fue el 12 de marzo. Una semana después, o sea, la semana pasada, el miércoles 19 de marzo, ya se había anunciado por parte de Milei que iban a reprimir duramente a cualquiera que se interpusiera entre el trabajo de la policía y el cuidado de sobre todo porque esto es el cuidado de la población y los edificios públicos, porque estas manifestaciones generalmente se dan en la puerta del Congreso. Después de la del 12 de marzo, que terminó en este desastre, en esta escalada de violencia, la siguiente no tuvo más que algún altercado puntual porque se reforzó aún más el operativo de seguridad y porque además ese mismo día se debatía en el Congreso, la semana pasada, un decreto, los famosos DNU, el decreto de necesidad y urgencia de Milei, que recordemos, el gobierno de Milei no tiene mayorías en el Congreso, entonces tiene que valerse o de negociaciones, y ha tenido algunas leyes que ha logrado impulsar con el apoyo del macrismo, por ejemplo, pero que no lo ha tenido siempre. Y de hecho, en algunas circunstancias se ha visto, esa alianza se ha visto debilitada. Ahora este decreto que se votó la semana pasada tenía que ver con un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional que todavía no se sabe bien de qué monto va a ser. Esto, Fabián, vos es un tema que lo conocés mucho mejor y lo trabajás mucho más. Pero tiene que ver con un nuevo préstamo más allá de los 44.000 millones de dólares que todavía está pagando, que fue el gobierno de Macri, ¿no? Y que lo ha refinanciado ya Milei
varias veces.
Ahora está pidiendo otro extra, que se estima que será de 20.000 más o menos millones, un poquito más
sí,
menos.
Sí, claro, ¿no? Y que ahí también con el fondo, con el tipo de préstamo, el fondo tiene varios tipos de préstamo, pero el tipo de préstamo que está pidiendo Argentina viene con condicionalidades, o sea, viene con un plan de decir,
mayores condiciones, ¿no?
Pongámonos de acuerdo, pero queremos que lo fiscal vaya por este lado, la inflación por este lado, que liberes el tipo de cambio. Y
lo que está haciendo Milei, ¿no? Quiere eliminar el cepo, es una de sus grandes aspiraciones,
sí,
¿no? El tema de la devaluación que hizo ni bien asumió, ¿no? Cómo eso afectó no solamente al trabajador en general, pero claro, con la apuesta final de bajar la inflación, que es lo que está logrando.
Que es lo que está logrando.
Lo está logrando. El tema es el costo, ¿no? Por el cual se logran estas cosas, ¿no? El aumento de la pobreza. Porque también la inflación baja porque, corregime vos, Fabián, que lo sabes mucho mejor esto, porque baja también la demanda, ¿no? O sea,
claro,
el poder de compra de la gente baja.
De la demanda, claro, una caída muy fuerte de la demanda, que ahora se está recuperando.
Claro, ahora se empieza a recuperar. Entonces, los análisis de expertos o de especialistas en economía plantearon en su momento las dudas sobre la sostenibilidad de estas políticas de Milei en el largo plazo. Ahora se han extendido y aparentemente están generando rédito para lo que busca Milei, ¿no? Y yo creo que, yo no lo creo yo, es en base también a las condiciones del Fondo Monetario Internacional que ya estaban con el préstamo anterior y a las nuevas a las que quiere aspirar. Pero bueno, no me quiero mucho más del tema, ahora vamos a volver a lo económico, pero y ahí con el aporte de Fabián. Pero volviendo al tema de la tensión social y política, en la marcha, después de la marcha del 12 y previo a la de la semana pasada, Milei, en una reunión con empresarios del agro, acompañado de Patricia Bullrich, le brindó públicamente su apoyo a la ministra del Interior, a la ministra de Seguridad, y además dijo esto que vamos a escuchar, a modo de amenaza a los manifestantes, porque esto fue un día previo de la marcha del pasado miércoles.
En materia de seguridad, el que las hace, las paga. Los buenos son los de azul. Y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros, esos son los malos y esos son los que tienen que ir presos. Y los vamos a meter presos. Vamos a defender a la República. Porque no es que vienen contra mí, vienen por ustedes. Yo solo estoy en el medio.
Bueno, pero en este caso vi un montón de gente destapada que ligó también como en bolsa, todo, ¿no? Y adultos mayores.
Todo. Bueno, a lo Milei.
De hecho, hubo imágenes realmente impactantes de adultos mayores, como decía vos. Una señora mayor que se ve claramente como un policía la empuja, la tira contra el piso, se pega en la cabeza, sí. Y termina ensangrentada, terrible. Muy diplomático el presidente argentino, como siempre, ¿no? Esa postura de salvador, de vienen contra
puro a la hora de expresarse.
Vienen contra mí porque estoy en el medio, bueno, apuntando contra. Siempre hay, es cierto decirlo también, siempre hay manifestantes que se desmadran, siempre hay gente encapuchada que lo que hace es generar también
violencia,
ir a buscar eso. Bullrich también habla de una campaña de desestabilización. Esto es algo que suelen es una frase que suelen utilizar los gobiernos cuando se los está cuestionando, ¿no? Que hay una campaña para desestabilizarlo, para ir contra la democracia, para generar violencia. Es cierto que hay gente que participa de eso, pero la mayoría de la gente que participa de las marchas de los jubilados son jubilados. Esa es la verdad, porque los ves. O sea, esto no es inventado. Los ves en las imágenes. Son viejos que participan de la marcha. Después, claro, cuando se suman hinchas de fútbol, como ha pasado en las últimas, ahí se va. Se desmadra todo.
Como que
y se pierde el fondo de la protesta.
Nacho,
también.
Dentro de esa grieta política existente que habitualmente, como que el jubilado, la persona mayor, vamos a decir así, el viejo que está manifestando y todo, y sería un palazo como que... no te da la pauta de que esté operando políticamente, que realmente es un reclamo genuino,
sí,
¿no?
Sí, genuino,
ya cuando te aparece una camiseta de River, de Rosario, ya decís,
ya cuando ves gente encapuchada que tira bombas Molotov y que va con palos a romper vidrio, y sí, claro, obvio, siempre hay lamentablemente, en todos lados, en todos los países, cuando hay estas protestas tan masivas, ¿no? Pero el tema es no perder el reclamo de fondo, o sea, no perder el rumbo de lo que se está... contra lo que se está protestando o el por qué se está protestando. El operativo policial de la semana pasada tuvo más de 2.000 efectivos que cortaron que empezó horas antes de la marcha, que era a las 5 de la tarde, en el entorno del Congreso, en Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires, en la capital argentina. Y también las estaciones de trenes comenzaron a cerrar, el subte también, había en el metro, en el subte había... en las pantallas había advertencias que decían protesta no es violencia, la policía va a reprimir todo atentado contra la República, una campaña del gobierno a favor del operativo policial de Bullrich. Y bueno, ahí se dio ese debate parlamentario para aprobar este DNU por el préstamo del fondo, pero que en el cual también la oposición reclamó en contra del gobierno y pidieron, entre otras cosas, la renuncia de Bullrich. Porque la responsabilizan de los incidentes violentos y de la represión violenta, sobre todo, y las agresiones a personas que estaban manifestándose públicamente, pacíficamente, cuando había otros que sí estaban para armar lío. Pero yendo a la tensión que viene en aumento, ¿cuál es la situación de los jubilados que están reclamando? Con las políticas de ajuste fiscal y de recorte de Milei, según los últimos datos del INDEC, ¿no? Casi un 60% de los jubilados cobra el salario mínimo, que equivale a unos $265. Y el gobierno, además de Milei, les congeló un bono que cobraban de unos $70 al año. Esto fue el año pasado, lo congeló, lo suspendió. Y redujo además la entrega de medicamentos gratuitos, cuyo precio, por el aumento de la demanda, se duplicó en un año. Entonces, esta es la situación de los jubilados, que son los mayores perjudicados del ajuste fiscal y de las políticas de recorte de Milei. Esto según los últimos datos que yo les mencionaba del INDEC.
Estamos hablando de $265, multiplica, o sea, son unos 11.395 pesos uruguayos.
Uruguayos, claro.
En un país, aparte como Argentina, que está explotado por la inflación.
Exacto.
Y está carísimo.
Y además que el dato ese que decía Nacho, ¿no? 60% cobra ese mínimo.
Entre los mayores de 65 años, la pobreza prácticamente se duplicó en el primer semestre de 2024. El primer semestre del año pasado. El primer semestre de Milei al frente del gobierno. Pasó del 17,6% al 29,7%. Eso en el caso de los jubilados. Pero en el caso de la población en general, es importante decir que también hubo un incremento del cerca del 11%, poco más del 11% en el primer semestre de 2024, ¿no? De aumento de la pobreza en general.
O sea que, en el rango de jubilados, ¿en cuánto está?
En el 29,7% mayores de 65 años, ¿tá? En el caso de los jubilados. Y en la población, en general, la pobreza en el primer semestre de 2024 aumentó un 11% más o menos. Después ha ido moderando, pero es cierto que con las primeras medidas de recortes, de gasto y de ajuste fiscal, eso fue lo que se fue generando con de afectación a la población. Y ahora vamos a hablar de la inflación, pero quiero ir también a otros datos que tienen que ver con el aumento de las tensiones, ¿no? En el caso de la situación de los jubilados, este bono que yo les decía que se congeló, y también el aumento de las tarifas de los servicios públicos porque se eliminaron subsidios. Eso también afectó a los sectores más empobrecidos de la sociedad, que son en este caso los jubilados. Y la mayoría de los jubilados son afiliados al programa de asistencia médica integral del Estado, que se llama PAMI, y que registró incrementos promedio del 240% en los medicamentos en el año 2024. Y todo esto generó que resurgiera esta marcha de los jubilados, que yo les mencionaba que tomó fuerza ahora de vuelta, que surgieron en los años 90 en el gobierno de Menem, y que se hicieron semanales y se sumaron a los movimientos que se hacía, a las marchas semanales que hacían las abuelas y madres de Plaza de Mayo, pidiendo por los desaparecidos y por los nietos desaparecidos y por los que ahora vamos a ir a la marcha por el aniversario del golpe de Estado. Pero traigo esta colación porque es una marcha que se instaló, la de los jubilados, en el 90. Después se mantuvo mucho tiempo, después fue como perdiendo fuerza, pero ahora resurgió.
Recobró
ese impulso que ganó en los años 90 en el gobierno de Menem, que recordemos también fue un gobierno que impulsó muchos recortes, y sobre todo muchas privatizaciones, que era un gobierno peronista, pero que se lo acusaba de ser un gobierno neoliberal, que impulsó las privatizaciones, ¿no?, de las empresas públicas.
Con Domingo Cavallo ahí como
Domingo
ministro
Cavallo,
de Economía.
Ministro de Economía, que bueno, que se hizo muy famoso.
Mingo.
El Mingo Cavallo, ¿no?, en el gobierno de Menem, sobre todo, ¿no? Vayamos a los datos de inflación que mencionaba Fabián. El último dato del mes de febrero, la inflación fue de 2,4%. Acumuló 66,9% en el dato interanual, ¿no?, en los últimos 12 meses, bajando sustancialmente del más del 120%.
Sí, se va a estar casi
en
el
dato
200.
Interanual. Entonces, el efecto de las medidas de Milei claramente han tenido resultado en la baja de la inflación y en lo que él llama el equilibrio fiscal que está buscando, ¿no? Entonces, en busca de ese equilibrio fiscal o de mantener ese equilibrio fiscal, no se gasta nada y se recorta todo, y eso ha llevado a la eliminación de subsidios, sobre todo en el transporte, que es un tema, y en los medicamentos, que es un tema que afecta a los sectores más vulnerables,
sí,
¿no? Después también en otros aspectos de la administración pública, y ha habido cuestiones muy sonadas como la de los medios, ¿no?, la televisión pública, Telam, la agencia de noticias, con despidos masivos, con recortes.
El Inca.
El Instituto del Audiovisual, ¿no? También ahí han saltado los actores. Y la UBA, ¿no? La Universidad de Buenos Aires.
Con
aumentos a los funcionarios universitarios y docentes que también se congelaron, que eran anuales y que se congelaron por parte de este gobierno. Eso motivó muchas marchas también en los últimos tiempos y protestas. Lo que se ha visto claramente es que la que ha tenido más fuerza es la de los jubilados, porque también se han sumado muchas organizaciones sociales. Yo creo que ahora se fue también, se desmadró y se fue de todos los parámetros que estaban marcados porque se sumaron los barras de los equipos. Veremos si se mantiene ese apoyo o esa presencia, y eso ha generado un mayor enfrentamiento con las autoridades, con la policía, que insisto, en la semana pasada no fue tal. La semana pasada, después de las amenazas del gobierno y refuerzo con efectivos, no hubo enfrentamientos, y sobre todo por lo que había pasado en la marcha del 12 de marzo con este periodista grave y con muchos heridos, 45 heridos, ¿no?, y más de 100 detenidos en esa marcha del 12 de marzo. Entonces, es claro que hay una tensión que va en aumento, que está escalando. Las declaraciones del gobierno no ayudan a bajar los ánimos. Y yo
ahora,
creo que además,
una pregunta,
que además provocan, ¿no? Provocan más.
Una pregunta. La presencia de barras o agentes, digamos, externos, ¿es conveniente para los protestantes, para los jubilados? ¿Les sirve tenerlos y para escalar la tensión con el gobierno de Milei, incluso para eso? ¿O no les conviene tenerlo al lado y que sus protestas sean genuinas y que no se generen enfrentamientos, claro, y que no lleven a Bullrich, a Milei, a sacar a la calle y generar estas represiones?
Sí, claro. Si me preguntás a mí, yo creo que no les conviene. Yo creo que se pierde el fondo de la protesta, claro, y se mezcla con otras cuestiones, como hablábamos recién, que como comentaba Leo. Sabemos el peso que tienen las hinchadas, los barras bravas sobre todo, y ahí juega lo político, juega lo económico.
La plata, claro.
Claro, bueno, y ahí hay otros intereses en el medio que están muy lejos de los sectores más vulnerables de la población.
Si querés hacer estallar al gobierno de Milei, te conviene tenerlos, además.
Bueno, claro, hay que ver lo que estás buscando.
Hay que hacerlo un poco más explícito, porque la gente puede decir, ay, ¿qué pruebas tenés? Miramos Llano. Llano fue nada más ni nada menos que el presidente independiente, ¿no? Que llegó al poder por un golpe de Estado. Cantero, el que estaba, agarraron en una sesión de directiva, les tiraron 3 sillones y se quedaron con el poder.
Claro, claro. Ahora, para si vos tenés una finalidad de desestabilizar un gobierno
o de
generar un presidente que se va en helicóptero como de la Rúa en el 2002, más allá de la crisis económica, o sea, hay muchos que están para eso. Claramente,
bien el escombro, claro.
Ahora, yo no lo sé, la verdad, esto es una opinión personal, me parece que no es la finalidad de la mayoría de las personas que honestamente están reclamando porque vieron perjudicados sus
derechos, capaz que se meten los otros.
Seguro que sí.
Siempre hay sin infiltrado. Pedir permiso.
Sí. Yo no creo que lo organicen, que se coordinen con los jubilados, ¿no? Claro. No. Capaz que con alguno, no sé. Eso no lo sé con claridad, no tengo la información como para asegurarlo. Pero siempre hay infiltrados y directamente no infiltrados. Gente que va y se mete en la marcha,
sí, claro,
porque son un montón de gente para generar para generar lío, digamos, ¿no? Sí, para generar destrozos o enfrentamientos y tensiones y protestar de esa forma. Cuando el estallido social en Chile en 2019, que yo vivía allá, comenzó como una protesta espontánea, esporádica y pacífica.
De estudiantes, ¿no?
No solo de estudiantes.
Los que saltaban.
Comenzó porque aumentó el precio del metro.
Saltaban el molinete.
Y se sumaron ahí trabajadores, jubilados, pensionistas que tienen jubilaciones sumergidas hace muchos años. Y ahí se pasó por el tema. La frase era, el eslogan era, no son 40 pesos chilenos por el aumento del metro, es por 40 años de que gobiernos de izquierda y derecha mantuvieron una política que generó un aumento de la brecha y de la inequidad social entre las clases y de un aumento de la pobreza. Y después siempre hubo gente que lo que decía era ir a romper y a prender fuego todo, porque querían, buscaban eso, buscaban el caos. Y esto pasa en muchos países del mundo y en Argentina históricamente ha pasado, siempre ha pasado en Argentina, ¿no?
Con gobierno de distintos signos.
De distintos signos políticos, siempre. Entonces, bueno, esto no es nuevo. Me parece que lo que hace es quitarle el foco al reclamo real, y para mí en realidad lo que hace es generarle mayores herramientas al gobierno, en este caso un gobierno que está apuntando a recortar beneficios y derechos adquiridos en pos de un equilibrio fiscal o resultados económicos que pueden ser entendibles o que pueden ser algo que favorezca en el futuro a la población, porque que baje la inflación, ¿quién va a decir que no es algo positivo que baje la inflación? Claro. Sobre todo cuando hay gente que tiene salarios deprimidos. El tema es el costo que vos pagás, que vos pagás como gobierno, no, que paga la sociedad
en el camino,
sobre todo los más vulnerables como los jubilados y los más pobres. Yo te hablaba de la pobreza. La pobreza en Argentina, según datos del INDEC, ¿no?, alcanzó 49,9% en el tercer trimestre de 2024. Sí. Tuvo una disminución respecto al 51% del primer trimestre, ¿no?, del gobierno de Milei. Después bajó un poco más para este año, ha bajado, pero está en ese entorno, es una pobreza que está cerca de la mitad de la población, ¿no? En el primer semestre de 2024, el 42,5% de los hogares se ubicó por debajo de la línea de pobreza, como decía, y 13,6% por abajo de la línea de indigencia, ¿no? O sea, un 13% de la población. Y esto en el marco de esta búsqueda del equilibrio fiscal que mencionábamos y de la baja de la inflación. Quiero ir para allá y cerrando a lo que pasó este lunes pasado, 24 de marzo, ¿no? Marcha por la conmemoración del golpe de Estado, de los 49 años del golpe de Estado, que fue el 24 de marzo del 76 en Argentina, una marcha histórica. con el protagonismo de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, con Estela de Carlotto, que brindó su discurso allí en la Plaza de Plaza de Mayo en Buenos Aires, pero que se da ahora, ya desde el año pasado, pero ahora en un clima de mayor tensión y enfrentamiento con el gobierno. Porque ¿qué pasó ahora? Un día antes de la marcha, el gobierno sacó un material audiovisual de 20 minutos en el que el vocero era Laje, un politólogo muy cercano a Milei, asesor de Milei, cuestionando nuevamente la cantidad de desaparecidos que denuncia
los 30.000.
Los 30.000 contra los 8.000.
Que ha manifestado siempre Milei y Villarruel, la vicepresidenta, ¿no? Sobre todo. Y sacó un audiovisual reclamando contar la verdad completa de la dictadura argentina, ¿no? Y del golpe de Estado militar, lo que pasó con Isabelita, ¿no? En aquel momento con María Estela Martínez, que entregó el gobierno a los militares, y lo que pasó después en los años siguientes del 76 al 83. Vamos a escuchar lo que decía Estela de Carlotto, la vocera principal de Abuelas de Plaza de Mayo.
El Estado debe garantizar la restitución de la identidad de los nietos y nietas, como siempre. Pedimos a quienes tengan información para aportar sobre posibles nietos o nietas, se comuniquen con Abuelas, y también a las personas con dudas sobre su identidad, que se animen a acercarse. Tienen derecho a la verdad. En esta larga lucha llevamos 139 casos resueltos.
Bueno, ahí el reclamo nuevamente de Estela de Carlotto y también, obviamente, la crítica solapada al gobierno por el tema de que las personas que no, o sea, que no, los nietos que no, que fueron robados, los bebés que fueron robados, que no han aparecido, que no se sabe las identidades y los desaparecidos, que no sabe qué pasó con ellos, sigue siendo una herida abierta para Argentina, se diga lo que se diga. Ayer yo hablaba con Nacho Guartino, nuestro corresponsal en Argentina, sobre la marcha, sobre lo que había pasado en la marcha, y sobre los últimos acontecimientos con este video del gobierno, de Milei y demás, cuestionando y negando el número de desaparecidos y reclamando que se cuente la verdad completa. Y mencionaba que, claro, que allá el kirchnerismo, el peronismo, lo que hace es cuestionar al gobierno porque intentan lo que llama cambiar un relato o ir al relato y a la teoría nuevamente de los dos demonios, luego de haber pasado por mucho tiempo por un kirchnerismo que lo que hizo fue promocionar o siempre marcar la teoría de un demonio, ¿no? Del golpe militar, de los militares y de la violación de los derechos humanos y de lo que pasó con el régimen en Argentina. Bueno, se quiere volver ahora a que esto pasó por algo y de la situación que se vivía en Argentina antes y cómo finalmente se le entrega al gobierno a los militares para lograr
una pacificación
como el discurso
de Villarruel.
El discurso de Villarruel, y también que lo conocemos acá también en Uruguay, ¿no? Es un discurso que se utiliza hasta el día de hoy acá también en nuestro país de la teoría de los dos demonios y lo que pasaba antes del golpe de Estado con las guerrillas y con en Argentina, en Uruguay, y ahí esta diatriba de las organizaciones de madres y abuelas y las organizaciones sociales hacia el gobierno de Milei y bueno, y esta retórica nueva que se quiere instalar por parte de la administración del gobierno libertario en Argentina, que lo que hace es sumar para mí una perlita más en cuanto a las tensiones que hay con organizaciones, no solo de izquierda, organizaciones de derechos humanos, organizaciones civiles y sociales que están bastante en contra de la política de derechos humanos, de la política de motosierra de Milei, la famosa motosierra de Milei, que también la lleva a Estados Unidos.
Sí, se la regaló a Elon Musk.
Se la regaló a Elon Musk. Y
lo que me muestra un orgullo por eso.
Sí, y ahora en medio de todo esto, Cristina Kirchner sancionada por Estados Unidos, ¿no? Por Trump, que no puede ir, ni ella ni sus hijos pueden ir a Estados Unidos acusándola de corrupción, sí. Que era algo que también Marco Rubio pedía en su momento como senador y ahora como secretario de Estado consiguió con la vuelta.
Por
de
la Trump, doble condena.
Y claro, y Milei sumándose también, ¿no? con sus tweets con las chicanas políticas hacia Cristina, que ojo, Cristina son constantes también hacia Milei, ¿no? Sí. Es de ida y vuelta. Pero la tensión política ¿cómo se llama?
Grieta.
La grieta de la que tanto se habla, que se quiere evitar acá, y de la que tanto se habla en Argentina, Bueno, parece que está cada vez más presente, ¿no?
Por lo pronto, hoy a las 5 de la tarde, nueva marcha de jubilados en el Congreso.
Veremos bien. Qué pasa.
Bueno, Nacho, muchísimas gracias.
Un placer, Chiquilín, gracias como siempre.
Simplemente les adelanto que, bueno, el efecto contagio está bravo.
Eso, sí.
Facultad de Información y Comunicación, la Arquitectura, FIC. Economía.
¿Más amenazas?
Sí.
Y un liceo también.
Facultad de Humanidades.
Carrasco también. Y bueno, tremendo. Ya, obviamente...
Y Facultad de Derecho, que era la que mencionábamos más temprano.
¿No? Los bomberos, ¿no? Están hablando de que ojalá que se corte este efecto contagio, porque si no, la dinámica en los próximos días va a estar...
Complicado.
Va a estar complicado. Gracias, Nachito.
De nada, un placer.
Pausa y se viene Javier Ascurra.